Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Lo que tú digas con Alex Fidalgo.
Find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench of professional Brits.
Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podium Podcast. Hoy el protagonista es Xoel López. Xoel está agotando las entradas en teatros y salas de conciertos de toda España, presentando su último disco, Si mi rayo te alcanzara. Xoel López, músico, anteriormente Deluxe, muy conocido en toda España, por eso me he saltado esa presentación. Ya os digo, último disco, Si mi rayo te alcanzara, lo está presentando por toda España. Antes de dejaros con él, os recuerdo, como en el episodio pasado, que la gente de Ecophonic me ha regalado un altavoz espectacular con el logo de Lo que tú digas grabado en la madera. Es un altavoz de madera que no utiliza cables, que no utiliza Bluetooth ni nada. Amplifica el sonido de forma natural. Y si queréis hacer un regalo original a vuestra madre por el Día de la Madre, que lo tenemos ahí, a tiro de piedra, entrad en Ecophonic, con PH, ecophonic.com. Y echad un vistazo. Y ahora os dejo con el magnífico y magnánimo Xoel López, charlando de lo divino y de lo humano, con este que os habla. Nos hemos quedado en el momento en el que te pregunto si grababas en casa. Tienes ahí montado un home studio. No sé si grabas tus discos ahí o grabas solo cosas determinadas.
A ver, yo empecé muy, muy, muy temprano con lo del estudio casero, cuando empezó la informática musical, digamos, a llegar a las casas de los no tan pudientes, digamos, del usuario normal. Yo empecé pronto porque tenía un PC y estudiaba en Salamanca, y entonces empecé a comprar una revista que se llamaba Computer Music.
Sí.
De Music. Y entonces, en plan friki, con cosas gratuitas, no sé qué, aquí y allá, empecé a trabajar ya entonces. Y de hecho, mis primeros discos como Deluxe eran discos prácticamente hechos en mi casa, que luego sí que llevaba al estudio y mezclaba y le daba un toque un poco más profesional. Pero es verdad que empecé a samplear incluso cosas que tenía en single. O sea, fue mi época un poco más, curiosamente, bastante, bueno, como ahora, mezcla de cosas, ¿no? Pero tenía una mentalidad un poco más hip-hopera, porque cogía sonidos que me gustaban. ¿Sí? Porque además no tenía banda, yo trabajaba solo. Y la banda que tenía estaba en Coruña y yo estaba en Salamanca. Entonces me hice un poco lo de yo me lo guiso, yo me lo como, a base de samplear cosas y tocar por encima y tal. Entonces ahí empecé con el home studio y hasta ahora. Es decir, llevo 20 y pico años de home studio y a día de hoy podría grabar un disco entero en casa perfectamente. Pero, curiosamente, cuanto más equipo tengo, también coincide con que no quiero hacerlo, porque me gusta trabajar en estudios fuera de casa, me gusta trabajar con gente ajena. Es decir, uno podría tocar prácticamente todos los instrumentos de su disco, podría autoproducirse y mezclarse y todo, pero la pregunta es, ¿quieres hacerlo?
Ya. No. Bueno, esto es como si tienes una pista de fútbol sala en casa. Ahí echas las pachangas, pero los partidos de verdad los vas a jugar fuera.
Es tal cual. De hecho, yo lo que hago es eso, echar pachangas musicales con mis canciones y incluso, pues, bueno, tengo un amigo, David, que vive aquí cerca y también tiene un home studio, pero al final trabajamos, o sea, se viene, grabamos cosas, hacemos maquetas y tal, pero luego digamos que lo que mola es ir al estudio. Incluso yo, que sé, el último disco lo grabamos en un estudio aquí en Madrid que se llama Estudio 1, que tiene un restaurantito privado, vamos, dentro del estudio.
Ah.
Tiene su propio cocinero, digamos, y cocina increíble. Y el hecho de estar allí y parar a comer, no sé qué, un poco a la vieja. Hay cosas, digamos, de los avances tecnológicos que no nos necesariamente a mejor, ¿no?
Ya. Prefiero,
tiene su parte positiva, pero hay que saber cuál es, ¿no? Es como el móvil, ¿no? Pues uno no puede estar todo el día con el móvil ahí y tal, porque entonces se te funde el cerebro, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que me encanta para hacer maquetas, para no sé qué. Si tuviese que hacerlo, en algunos casos, con colaboraciones, etcétera, sí que uso el estudio casero. Y cuando no hay pasta o tal, pues intentas abaratar en algunas cosas. O he grabado amigos, a compañeros también, ¿sabes? Etcétera. Pero luego, si se puede, lo ideal es ir a un estudio y hacer el proceso, digamos, clásico de disco.
¿Has visto el estudio de grabación de Rick Rubin, el productor de los Beastie Boys?
Sí, pero tengo pendiente ver el documental de los Beastie Boys en Apple, de hecho, que está...
Sí.
Pero no sé si sale ahí el estudio.
No, es que el documental de Apple son ellos. ¿Tú has visto el que hizo Mike Tyson con Spike Lee? Realmente es un monólogo en un escenario, en este caso de Mike.
Fue en el documental este de Frank Lebovich que sale bastante. Y justo vi Do the Right Thing hace poquito, la volví a ver.
Es un peliculón.
Pero no sé, de Mike Tyson... ¿Qué es?
Es como un monólogo en un teatro también frente al público, que es increíble ver a Mike Tyson en esa tesitura. Y en este caso los Beastie Boys lo mismo, están en un teatro recordando, contando anécdotas, historias y de vez en cuando lo acompañan con algún vídeo, con alguna foto, pero no es un documental al uso. El tema es que yo he visto en más de una ocasión el estudio de Rick Rubin y es como... A los que nos interesa el sonido y a los que nos gusta la música, y eso es como que da mucha envidia, porque aparte es como parece un monasterio zen. De hecho, Rick Rubin es muy así, es muy, muy monje.
Qué guay, joder, pues no tenía ni idea, pero vamos, ya me gustaría a mí. Hablan de un estudio famoso que no sé si venía incluso Björk a grabar en Granada, que tiene vistas a las montañas ahí, no sé. No sé si te suena.
No, pero tú, ¿hay algún estudio en el que hayas grabado tú? Porque no sé si has grabado en varios estudios muchos artistas hacen una canción o un disco que lo graban en no sé qué estudio en el que grabaron otros grandes cantantes y tiene, supongo que tendrá como una magia especial, no lo sé.
Sí, yo en ese sentido siempre, o sea, quizás por no poder acceder, a lo mejor por una cuestión económica, pero también conceptual, ¿eh? Pero sí. Siempre he grabado en estudios de Latinoamérica, por ejemplo, en Estados Unidos incluso, pero siempre en sitios así de perfil medio bajo. O sea, nunca, yo que tengo más estudio casero sé que, bueno, lo que yo busco no está necesariamente en esos grandes estudios.
Claro, claro.
Fama y tal, ¿no? Hombre, a lo mejor si tuviera presupuesto de sobra, pues no me importaría probar, ¿no? O sea, no le haría ascos, obviamente. Pero vamos, siempre me he movido así en estudios... Bueno, Estudio 1, justo que te decía, es un estudio de la hostia aquí en Madrid, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, que mis aventuras, digamos, fuera de España siempre han sido en estudios más bien humildes. Pero lo que mola es que, claro, estás en otro sitio, con otra gente, ajá, y el ambiente es diferente, incluso los músicos también cambian. De hecho, me estoy acordando grabando en Buenos Aires, por ejemplo, con los músicos de Ibrahim Ferrer Jr., el hijo de Ibrahim Ferrer, y vinieron allí con toda la parafernalia, con todos los bongos, todas las congas, etcétera, y fue la hostia. Y eso está grabado en un estudio tal. Pero también es verdad que hoy en día, y tú, si te interesa el sonido, lo sabrás, con un buen micro, un buen previo...
Sí.
Para grabar pistas sueltas tampoco hace falta mucho más, ¿no? Y a veces la magia está en otras cosas.
Cuando tú hablabas de tus inicios en Salamanca, como que comprabas la Computer Music y empezabas a trastear, no sé si con Cool Edit o con qué programa, es que yo me acordaba, decías tú, mis inicios fueron muy hip hoperos, es que yo era hip hopero.
Ah, vale. No, yo no era hip hopero. Lo que pasa es que yo sí que fui... Mi hermano y yo tuvimos como un año que fuimos rappers. Con 13, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Entonces, claro, sí que conozco la idea un poco de que tú lo sabrás mejor que yo, de coger, digamos, los samples, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Claro, yo que también había coqueteado con el rollo mod, sesentero, tenía una cierta cultura de la música, digamos, oldie, ¿no? O sea, antigua, sí. de esta época. Entonces, como los hip-hoperos, cogía muchas cosas, muchos patrones, muchas, sobre todo baterías, pero también algunos trozos enteros. Y bueno, de hecho, la mayoría están por ahí camuflados porque me podrían poner hasta un paquete. Porque una época... Bueno, algunas cosas se quedaron en maqueta, luego las reproducía, ¿no? Etcétera. Pero vamos, me lo pasaba muy bien. Sí que es muy divertido esa idea hip-hopera de andar como si fueras de la soul, ¿no? O sea, andar cogiendo... Primer disco de la soul, para que te hagas una idea.
Sí.
Cogiendo de aquí y de allá y metiendo eso luego para hacer... Es que además, yo me acuerdo que en una época cuando empezaba la informática musical, los home studios, yo es que ponía un patrón de algo, ¿no? Hacía un bucle, tocaba la guitarra por encima y ya me parecía la hostia.
Ya.
Ahora ya no, pero en ese momento solo ese hecho, es decir, hostia, ¿sabes? Me sonaba ya a Moby.
Pero, ¿qué usabas? El Fruity Loops.
El
Fruity Loops.
Es que es lo que te iba a decir. Cuando decías Cool Edit, digo, espera que ahora voy yo. O sea, yo me hice un máster, tío, o sea, un maestro del Fruity Loops, que además luego se convirtió en FL Studio. O sea,
sí, sí, sí.
Ya añadían secuenciador y tal. Pero yo luego me pasé ahí al Logic y ya sigo con Logic desde entonces.
Es que para que lo sepa la gente, claro, el Fruity Loops era droga pura, porque era un programa súper sencillo con el que cualquiera podía hacer instrumentales marcando botoncitos y entonces ibas probando y aquello era una suerte de Tetris y normalmente hacíamos verdaderas mierdas con aquello.
Es el Matrix de las baterías. Es decir, cuando entiendes que todo va subdividido, ¿no?, en cuadraditos, como lo ponen ahí, que es como si fuese un pentagrama en el fondo, entras en el mundo Matrix, ¿no? De repente lo ves todo como que lo entiendes. Y de hecho a mí me sirvió mucho para luego entender los patrones rítmicos y tal. Porque claro, cambiabas como las cajas de ritmos, ¿no? Pero cambiabas el golpecito, lo cambiabas de cuadradito y sonaba otra cosa, ¿no? Entonces, está guay, la verdad, para... Y luego estaba la cosa esa de humanizar, ¿no? Porque como quedaba demasiado robótico, sí, te dabas a humanizar y te lo corría así un poquito, en plan... En fin, Fritos me dio muchas alegrías. Y lo que dices tú, sobre todo, era...
Era droga pura, sí, sí, sí. Enganchaba aquello. Eran los tiempos del IRC. ¿Tú te acuerdas?
Sí, pero refréscame la memoria. El IRC era algo de...
El IRC era aquel chat, el primer chat antes de Messenger, sí, antes de ninguna red social, en el que los jefes tenían una arroba, había un canal para Coruña, otro canal que sería... Britpop. Había canales.
Sí, sí, es verdad. Pues recuerdo pasar por ahí vagamente, ¿eh? Pero sí, sí que lo recuerdo más en esa época, porque fue justo ahí. Sí, recuerdo estar hablando una vez con algo de música, de gente de... Bueno, yo empezaba con Deluxe y era todo el rollo festivales. Me acuerdo hablar de Radio 3. Recuerdo haber hecho alguna incursión, pero no estaba, digamos, no me enganché.
Te lo digo también porque en la época hip hopera, yo evidentemente no sé el resto de géneros musicales, pero en la época hip hopera lo utilizábamos mucho para enviarnos canciones, sobre todo temas maqueteros. Y también cuando hacíamos alguna colaboración, que alguien hacía una instrumental, porque claro, había productores, ahí nos reuníamos productores, raperos, y todo era muy bonito, todo era por amor al arte, y el que hacía las instrumentales, si le gustaba cómo rapeabas, te mandaba con toda la ilusión instrumental, tú se la devolvías con el rap, y todo aquello se hacía en IRC.
¡Ostras! Vale. Además, es verdad que el mundo hijopero es muy colaborativo, ¿no? O sea, ¿no? De repente es como uno que hace las bases, otro que canta por encima, tal, ¿no? No, no es como el rollo más cantautor, ¿no? Que es muy de claro, tú en tu casa, guitarra y tal, ¿no? Te pregunto, ¿eh? De parte.
Sí, claro. En aquel momento, sobre todo, era muy así. Éramos todos unos verdaderos frikis, porque en aquellos tiempos, sobre todo los raperos, éramos frikis. Hay que tener en cuenta que el rap no era cool. No era una
cosa... Era friki, yo creo, entonces, ¿eh?
Bueno, claro.
Es decir, yo también, mi hermano y yo también éramos unos frikis de la música y éramos raros en clase, ¿no? O sea, es decir, yo creo que incluso para bien, además, la música está más extendida ahora, ¿no? Todo el mundo compra discos o quiere ir a conciertos o va a un festival, por suerte, ¿eh? Digo.
Sí, sí, sí.
En aquel momento... Que gustase un tipo de música.
En aquel momento lo cool era Nirvana. Aquí era una verdadera locura con Nirvana y todo el mundo con sudaderas y con el mismo look de Kurt Cobain y, vamos, en Corcubión, que yo soy de Corcubión.
Ah, vale, sí, no, que eras paisano, ya me di cuenta. Pero mira, voy a hacer el puente perfecto para mí entre Nirvana y el hip hop en los 90 fue Beck. Porque Beck para mí tenía como el puntito un poco grunge, ¿no? Tenía algunas guitarras y tal, y el rollo así, sí, la voz un poco cascada y tal. Y luego metía mogollón de... Trabajaba con los no sé qué brothers, que eran unos tíos del hip hop y tal, y metía mogollón de samples y tal. Realmente lo de Ley, bueno, todo lo de Beck tiene un tufillo hip hopero siempre. Y entonces para mí Beck fue una referencia brutal en ese sentido, de mezcla de mundos, ¿no? Mundos que yo conocía y además metía mucha cosa también antigua, de los 60, algo de folk. Entonces para mí Beck fue una ventana también a se puede mezclar todo, ¿sabes? Que a mí me interesaba mucho. Pero sí, Nirvana y el grunge era lo que primaba. yo tenía un grunge en clase, ¿sabes? Un amigo grunge, que era el que me pasaba todos los discos de Nirvana. Sobre todo me acuerdo que me pasaba de Pearl Jam. Me acuerdo que me pasó el Vitalogy, un disco que me gustó bastante. Y yo ahí estaba en el rollo mod, o sea, que tampoco estaba muy flipado con el grunge. Pero me parecía buena música y tenía cierto interés también.
Cuando empezábamos a rapear, todos sonábamos o a KCO, o a Mucho Muchacho, o a, claro, o a Frank T, que eran, pues eso, los que empezaron.
Tú, Siete Notas.
Claro, Siete Notas es el de Mucho Muchacho, Siete Notas, Siete Colores. Vale. Y entonces todos sonábamos las letras, se veía que nosotros íbamos a aquello, ¿sabes? Que un chaval de Corcubión estaba rapeando lo mismo que un tío del Prat, de Barcelona. ¿A ti, tú cuando empezaste, a qué sonabas? Es que todos cuando empezamos sonamos a otra persona.
A ver, yo, mis referencias eran muy anglosajonas, pero, por ejemplo, yendo al cambio al castellano, que en mi caso, bueno, fue relativamente pronto, pero bueno, o más bien tarde, para lo que me hubiera gustado, pero yo recuerdo que lo tenía muy jodido, porque no había algo en castellano que me sirviera de referencia plena. Entonces yo recuerdo, pues, coger un poco, pues, cosas de Los Enemigos, que me gustaban mucho, ¿no? A nivel de letras, de José L. Santiago, que me parecía un crack, y que era como que cogía un poco de ahí, un poco del pop español, de los 80, tal. Eso para dar el paso al castellano, que para mí era fundamental, porque quería expresarme en mi idioma. Y no encontraba referentes. No tuve la suerte que tenías tú, en ese sentido. Yo no tenía tantos referentes claros, porque en los 90 el pop era en inglés, no sé si te acuerdas. En un 90% era en inglés. Y los grupos que salían pues era la época de Dover, de Australian Blonde, de Debiot, este grupo de Ponferrada que había sacado un tema.
La generación Pepsi, ¿no? Yo me acuerdo de que Pepsi había sacado un disco que me volvía loco.
Efectivamente, porque eran los anuncios de Pepsi, luego también de Fruit no sé qué. Era este grupo también, bueno, en la época de Sutterfuge. Sí. Y había algunas cosas en castellano, están Los Planetas también, alguna cosa más, pero casi todo lo que primaba era inglés. Entonces, a mí me costó encontrar el lugar. Una vez que lo encontré, ya fue, digamos, un viaje de ida. Y en mis compañeros igual, ¿no? O sea, le pasó a Sidoni, a Los Dos Lesbian, a mogollón de grupos, a los propios Australian Blonde. Todos los grupos empezamos a cantar en castellano como diciendo, bueno, ya está, ¿no? Basta de esta losa, también de este pequeño complejo, ¿no? Y vamos a hacerlo. Y sobre todo, como todo, ¿no? Se crearon más referentes, por lo tanto, luego ya fue una multiplicación inevitable. Y entonces, bueno, ya no hubo marcha atrás. Pero mis referencias anteriores eran anglosajonas, sobre todo.
Uh-huh. Por ejemplo, no vaya a ser que se dé la feliz casualidad de que yo sepa de qué me hablas.
A ver, depende de friki que me ponga. Es decir, te puedo decir referencias más pequeñitas y tal, pero voy a ir a lo básico, yo qué sé. A ver, yo cuando empecé realmente quería sonar como los grupos de finales de los 60, británicos, estadounidenses, como la entre lo... O sea, cuando empezaba la psicodelia, empezaba el rock, pero todavía era bastante melódico y bueno, todavía un poco ñoño, no sé cómo decirte. Pero no era... O sea, para que me entiendas, los Beatles del Revolver, Sgt. Pepper's...
Sí, sí, sí.
O sea, cuando empezaron a hacer música un poco más madura, ¿no? Ya no era Love Me Do y tal, que también está muy bien. Esa es la parte que me interesaba a mí al principio. Tenía un grupo que se llamaba Elephant Band y pretendíamos hacer un poco ese primera música que luego fue el rock de los 70, ¿no? Pero empezó en los 60 y nosotros íbamos un poco por ahí. Y nos gustaban grupos como Small Faces, Traffic, que para que me entiendas, eran los grupos donde estaba Stevie Winwood, Eric Clapton, bueno, en fin. Gente que, los Faces, que luego eran Ron Wood, el de los Rolling Stones, estaba en los Faces, por ejemplo, que eran, bueno, en fin, toda la previa a todos los famosos grupos británicos de los 70 hasta ahora.
Y ya hemos hablado de que en la informática musical te inicias cuando estás en Salamanca estudiando turismo, o sea que ya tendrías, qué sé yo, 19, 20 años.
Ahí tenía... No, tenía... Porque estuve primero en magisterio en Santiago. Estuve en magisterio por la rama de inglés. Pero ahí no tenía nada. Ahí era pura guitarrita y café, ¿sabes? O sea, y papelito con lápiz y boli. O sea, eso era vieja usanza hasta que justo empecé, y de hecho cambió mi música para siempre. Es decir, en el momento que aparece la informática musical, con 20 años, es cuando ya me marcho atrás, monto luego ya Deluxe, ya todo esto que te digo de los años 60 y no sé qué, lo dejo un poco atrás, trato de combinarlo, obviamente, pero ya empiezo a friquear con el ordenador y, bueno, salvo una etapa que tuve un poco más de volver a las raíces, ya fue siempre así, ya me hice productor, digamos, mis propios discos, ya quería, bueno, un poco siempre aportar la parte de producción, venía incluso con las canciones muchas veces ya, ¿no?
Y la gran pregunta es, ¿llevabas la guitarra a los botellones?
No era muy, ni era ni soy de sacar la guitarra fácilmente, es decir...
Ah, vale.
Más como lo de Saca Lucil, ¿no? ¿Sabes? De la serie esta de El Príncipe de Bel-Air, ¿no? Cuando saca el padre...
El taco de billar.
Solo si tengo que hacerlo, digo, venga, va, ¿sabes? Vamos a... Va. Pero realmente no, porque me da como un poco de palo, no sé. De hecho, si me oyes cantar así en público, con gente tal... Suelo cantar más bien mal, ¿sabes? Porque me da cosa como poner... Es como si yo tuviera muy asociado...
Como que te da vergüenza, ¿no? Y entonces cantas así...
Sí, porque si no te pones que... En plan bolo, ¿no? En plan, o sea, estás, yo qué sé, en cumpleaños y dices... ¡Cumpleaños! Y casi, ¿me entiendes? No. Entonces, es raro. Es como si tuviera un rol de cantante para la profesión y un rol de cantante de a pie, ¿sabes?
Has dicho eso y ahora me imaginaba a Pavarotti en los cumpleaños. O sea, esto que hay que cantar cumpleaños feliz y todo el mundo lo mira y él empieza a no, joder.
¿Qué pasa? O sea, si Pavarotti te canta cumpleaños feliz con la familia y tal, ¿sabes? ¿Cómo sería? En plan, cantando como sabe él y tal, o intentando, ¿sabes? Bajar un poco el nivel. Es que claro, bueno, pues salvando distancias, por ahí va la cosa.
Y fíjate que si lo hiciese... Habría gente que se lo tomaría como un gesto precioso, mira Pavarotti cómo está cantando el cumpleaños feliz, y habría otros que dirían, ya está el gilipollas de Pavarotti.
Esta cara ya sabe que siempre tiene sus cosas buenas y sobre todo muchas malas.
Pues es curioso lo de que te cueste sacar la guitarra, porque aquí en Galicia somos muy de en cualquier celebración, en cualquier momento, sacar los instrumentos, sacar la gaita, sacar y montar la fiesta.
Eso sí, el rollo así más fiesta de tal, pero no sé, a lo mejor tiene que ver con que es mi profesión, entonces, bueno, luego
claro.
Estoy como, me gusta incluso estar a lo mejor alrededor haciéndole el gamba, ¿no? Y luego, ¿sabes qué? ¿Dónde sí que lo hice más? En Argentina, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, que estuve allí casi 5 años, allí sí que, como todo el mundo toca un poco y tal, pues sí que pasa mucho que de repente, pues con la guitarra en una fiesta, con una botella de vino y no sé qué, la gente se pone a tocar. Y ahí sí me animaba más. Quizás porque también allí mi rol no era tan de músico, entonces sentía que, bueno, no sé, como que estaba más... no necesitaba separarlo tanto, digamos.
Y cuando tú decides irte a Argentina, normalmente, vamos, normalmente, esto ya es una asunción mía, que puede ser un error y una gilipollez, y pido perdón anticipadamente, pero normalmente cuando uno... pega un giro a su vida como ese o da un cambio tan grande a su rutina, es porque ha habido una crisis previa. Puede ser más grande o puede ser simplemente pues esta vida que estoy llevando ahora no me llena del todo, voy a probar esto. ¿En tu caso también ha sido algo de eso?
Más eso último que dices, pero sobre todo fue una gran intuición. Es decir, yo intuí que era el momento de hacerlo. Y luego, claro, le fui sacando punta, ¿no? Al por qué lo hice. Pero me pasaron varias cosas pequeñas. A nivel contractual tenía un problema. A nivel entorno de trabajo tenía un pequeño problema también laboral. Tenía sensación de que también el sonido que llevaba trabajando esos últimos años había tocado techo de alguna manera. En el sentido de que quise hacer borrón y cuenta nueva. También sentía que llevaba muchos años de mi vida intentando llegar hasta ahí y que me había olvidado de vivir otras cosas, pues quería aventuras, ¿no? Me da mucha envidia, mis amigos me decían, no, estuve un año en no sé dónde, o me fui ahora 2 meses a la India o a Asia. Era la época además con 20, tenía justo 29, 30 por ahí, donde muchos amigos míos estaban en ese punto. Que yo creo que tiene que ver un poco con decir, bueno, luego a lo mejor ya... tienes un trabajo más estable, un hijo, lo que sea, Y si te vas a, y si vas a tener una aventura fuera de España y tal, creo que es ahora el momento, ¿no? Eso también me influyó. Mil cosas, ¿eh? También tenía eso, ganas de buscar nuevas fronteras musicales. Había algo en España, fue justo un poquito antes de la crisis, que también me estaba resultando un poco molesto, que tenía que ver con una especie de nueva filosofía de vida, ideología, que tenía que ver con mucho consumo, con no sé qué. Y me fui a América Latina y me encontré como otros tiempos, otra... como otro ritmo diferente, que lo necesitaba en ese momento. Y también eso me atrapó. Yo me fui por unos meses, ¿eh? Me fui con la idea de a lo mejor el típico año sabático, ¿sabes? Y al final también vino la crisis aquí gorda, la internacional, en el 2008-9. Y ya me fui quedando, no había muchas ganas tampoco de volver a qué. Y como llevaba una vida muy humilde, muy barata, la verdad es que me pude mantener un tiempo y luego ya llegó un momento que ya no había manera y ya me vine y ya hice mis giras habitualmente, mis discos y tal, y volví a hacer el trabajo que ya sentía que tenía que hacer.
Suena que estabas como un poco desencantado con tu profesión. Te iba a decir que igual una de las razones por las que te fuiste es que tenías miedo a cogerle asco a lo que haces, pero me parecía muy fuerte la expresión.
Sí, hombre, pero no.
Da sensación, ¿no? De que no asco, pero...
Claro, yo es verdad que le vi las orejas al lobo, digamos. O sea, sentí como que, uy, algo le pasa a cualquier músico, ¿eh? Me acuerdo, de hecho, sí, con músicos incluso que ahora son muy conocidos, que empezaban entonces a tener cierta trascendencia, me decían, jo, pero ¿cómo te vas? Si esto es lo mejor que hay, ¿no? Y yo decía, jo, ya, pero es que yo estoy cansado, tío. Yo ahora mismo necesito parar, no me pide el cuerpo gira, no sé qué, entrevistas. Además, te conviertes en un personaje público, ¿no? Digamos, en mi caso, no es una popularidad, es una popularidad muy manejable, pero hay un momento que yo qué sé, que eso, bueno, tampoco es lo que buscas, ¿no? A mí, yo soy músico melómano, tal, eso sí que es 100%, pero la parte que conlleva tener una cierta trascendencia no me va, yo creo que ni a mí ni a casi nadie, te digo. Pero esa parte que va de un poco de la mano, hay que manejarla. Y yo, bueno, sentí que era un momento para ponerte por medio, no tenía tiempo para reflexionar. Me imagino que, bueno, eso le pasa a todos, ¿no? Le pasa hasta a un cocinero, ¿no? A un periodista, o sea, todo el mundo, si puede, se toma un tiempo de reflexión. Y eso fue lo que yo hice, básicamente. Que afectó a mi música, yo creo, positivamente. Los cambios a veces, como algo experimental, incluso ya son buenos, ¿eh? Para mí. Hay gente que los odia. A mí me gustan. Me gusta provocar un cambio porque eso hace que de repente... no sé, tu música vaya por otro lado, de repente ya no te gusta, apetece. Yo me acuerdo que me compré una guitarra española y fue lo que usé durante todo mi viaje, que afectó directamente en mi música. No sé, en fin, escuché muchísima más música porque tenía más tiempo.
Yeah.
Podría estar hablando mucho rato sobre mi experiencia, ¿no? en América, pero fue un cambio de vida y los cambios de vida generan cambios a nivel, en mi caso, musical y también obviamente personal, que creo que también enriquecen, ¿no? y te llevan también a poder proponer cosas nuevas. Tenía miedo también a estancarme, yo qué sé.
Sí, me estaba acordando, claro, que es una versión muy pequeña de lo tuyo, pero yo hace unos meses me iba a encerrar durante 2 semanas en un monasterio budista en Valencia.
Carayo.
Y de hecho, no lo... O sea, cuando... me había ido en coche a Valencia, la noche la había pasado en Madrid y cuando estaba emprendiendo el camino de Madrid a Valencia me llamó el maestro del monasterio para decirme que tenían un caso de COVID. Entonces tuve que dar media vuelta y volver. Pero yo ahí...
O sea, quiero decir, ¿lo dejaste para más adelante?
Claro, lo dejé para más adelante, pero yo fue también, estaba saturado, le estaba empezando... Claro. Estaba empezando a desencantarme con esto, con lo que hago, y empecé a buscar a la desesperada formas de qué puedo hacer para parar, para... Yo no soy budista, ¿eh? No soy una persona religiosa. No,
pero cualquier opción para probar, para cambiar de...
Claro,
de...
ni soy la persona más espiritual, pero quería algo que me permitiese desprenderme de las redes sociales, tío, que eso... Tengo sentimientos encontrados, pero predominan un poco los negativos con respecto a las redes sociales, paradójicamente, porque prácticamente vivo de ellas. pero quería durante un tiempo volver a vivir en los 90, sin ordenador, sin, y hacer un trabajo allí en el monasterio. Lo que yo iba a hacer es limpiar, ayudar en tareas, ayudar a cocinar, a limpiar, en tareas meramente físicas, e intentar en la medida de lo posible parar el trabajo intelectual, el pensar, el estar todo el día pensando y dándole vueltas y rumiando. Y
se puede convertir en algo obsesivo el trabajo, y a mí también pasó, claro, en esa época. Para mí tenía que ver también con eso que dices tú. Yo me acuerdo que ya pensaba todo el rato en canciones, todo el rato en versos, no sé qué tal. De hecho, veo a veces a compañeros de profesión en alguna entrevista y tal, los veo que están como en un momento cojonudo, pero los veo un poquito enajenados también a veces.
Sí, lo percibes tú eso, ¿no? Claro, tú te reconoces. Reconoces, claro, en, este está como estaba yo en aquel momento.
Eso es. Entonces, yo creo que es muy importante lo que dices. O sea, es normal llegar también a esos picos. Hay gente que incluso le gusta vivir ahí, porque también cada persona es un mundo y hay de todo. Pero yo creo que la mayor parte de los seres humanos necesitamos tener un poquito más de espacio mental. Y en la rueda del trabajo no va hacia ahí. Entonces, a veces es como que poner un palo, y a veces el palo es irse a un monasterio budista, otros irnos a tomar por culo.
A Argentina.
Cada uno tiene sus fórmulas o las va descubriendo sobre la marcha, ¿no? La mía fue esa, efectivamente. O sea, tiene que ver con eso que dices tú.
¿Y tú en algún momento has estado pendiente o te ha preocupado? Claro, que en tu caso es difícil, pero que gente que hace el mismo género musical que tú, es decir, ¿te ha preocupado la competencia?
En mi caso, yo creo que la competencia siempre fue positiva, ¿eh? Porque como es un gremio bastante, no sé cómo decirte, más bien pequeño, por ejemplo. Sí. Pero creo que siempre nos ha sido bueno que al de al lado le vaya bien. Yo siento que al revés, que hemos hecho más bien fuerza como gremio, ¿no? Unos con otros. Porque yo he visto, claro, prosperar a grupos, pero sobre todo prosperar a infraestructuras, ¿no? Festivales, ¿no? Vamos, tú que viviste los 90 también, viste el cambio, ¿no? Festivales que eran un campo de tierra y todo es un desastre, ahora son festivales de renombre, ¿no? Entonces, eso es para mejor, porque, bueno, nos afecta a todos. Entonces, cuanto mejor ese grupo al lado, mejor también. Esa competencia sana también creo que es favorable. Sí, a mí al revés, siempre he tenido bastante interés por, cada vez más incluso por mis contemporáneos, por la gente que tengo alrededor, incluso por gente más joven, que también es algo que he aprendido a hacer con la edad, ¿no? Es decir, luego te toca, ¿no? Cuando vas a gente mayor, ya no solo te gustan los de arriba, que a mí ya me gustaban y los consideraba muchísimo. Ahora empiezo a tener muy en cuenta también la gente que viene por debajo, ¿no? O sea, por debajo de edad, digo.
Sí, es que la competencia después también es lo que tú hagas con ella, ¿no? No es tanto, claro. O sea, porque incluso dentro de tu gremio habrá quien la gestione bien y quien la gestione mal, aunque seáis un grupo muy pequeño.
Bien, sí. Es que además, yo qué sé, también me parece que ahí no está la. No hay un camino, porque realmente, ¿qué podrías hacer, ¿no? Por otro lado, es decir, si que llegue otro que dice que tú tienes menos, pues no sé, pues ponte las pilas, pero también es verdad que hay momentos para todo y para todos, ¿no? Es decir, lo importante es que tú hagas un producto de calidad, que a la gente le guste, sobre todo. Y yo qué sé, que. Es que yo he sido siempre muy de piedrita a piedrita, de pico y pala, ¿no? Entonces, como nunca he tenido tampoco. Yo creo que lo más importante es que tu carrera no dependa de nada en concreto. Es decir, ya. Si tu carrera depende de que te haya puesto alguien ahí o que hayas tenido una canción en un anuncio, pues mal vamos, yo creo. Es decir, está muy bien, seguramente lo disfrutes, pero como la espuma, subirá y bajará, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más en carreras así de largo recorrido, de poquito a poco. Entonces, las subidas o bajadas, como no son muy grandes, tampoco te afectan tanto, ¿no? Es como un oleaje así, que una calma, o sea, es un oleaje que se puede manejar, vaya, en definitiva.
O sea, tú no siempre como has tenido paciencia, has sido una persona paciente.
Mira, no es una de mis virtudes, ¿eh? Pero creo que más que paciencia, creo que he aprendido a pensar bien, es decir, he intentado, vamos, colocarme de la manera correcta. Es decir, nos pasa a todos, ¿no? El conflicto entre lo que piensas realmente y cómo te sientes, ¿no? Es decir, puedes amar a una mujer o a un amigo que te hace mal, ¿no? Pero tú puedes decir, jolín, mi sentimiento es ese, pero no lo voy a hacer, ¿no? Voy a salir de esto, tal. pues eso lo llamo yo pensar bien, digamos, ¿no? Es decir, sí, qué es lo que te lo conveniente. Entonces he intentado pensar convenientemente lo máximo posible, aunque sigo teniendo sentimientos contradictorios y a veces no tan sanos, ¿eh? Pero intento, digamos, ese es un camino que busqué, digamos, desde hace, sobre todo, bueno, de siempre, pero sobre todo en los últimos, no sé, 15, 20 años de mi vida.
Es que es difícil, ¿no? Cuando uno es un artista, no estar pendiente de lo que hacen los demás y no actuar pivotando según lo que hagan los demás. Yo hacía una analogía hace poco cuando hablaba de este tema con ir conduciendo y limitarte a recorrer tu camino a la velocidad a la que estés a gusto, sin preocuparte de mirar por el retrovisor quién viene detrás, sin preocuparte de quién está delante o de quién te adelanta o de a quién adelantas tú, sino limitarte a, tú sabes cuál es tu destino, pues limitarte a conducir hacia ahí. Pero no es fácil.
Pero te doblo la apuesta. Yo creo que es un poco, tiene que ver con ir conduciendo, mirando al retrovisor, o sea, cuando conduces tiene que haber una armonía,
sí, claro,
¿no? con el otro. De hecho, la gente que la caga es la que va como si fuera sola por la carretera, ¿no? Que sí, pasa sí, mucho. Sí. Joder. ¿No? En plan, ala, venga, ¿no? Yo voy por aquí y ya está, ni intermitente ni nada y tal, ¿no? Entonces, sí que creo que hay que estar, digamos, al loro de lo que pasa alrededor, pero unos te adelantarán, otros se quedarán atrás, otros harán una parada, otros tal, y creo que ese es un poco el transcurso de la vida. Entonces, si lo vemos como analogía del trabajo, creo que hay que entender que algunos te van a adelantar, que otros se quedarán atrás, que otros tendrán un accidente, los pobres, y que tú mismo vas a parar a repostar en algún momento también, ¿no? Y repostar a lo mejor es el viaje ese a Valencia que tienes pendiente, ¿no?
Claro, entender eso y que no perturbe tu camino. Eso es el trabajo.
Porque sí, claro, que si cada vez que te adelanta un coche te rayas, pues claro, entonces...
Claro, claro, dices, mierda, me he adelantado, pues yo tengo que pisarle más. Pero es que eso pasa.
A mí me pasó una vez en el coche con mi hijo, de papá, papá, nos está adelantando el blanco. Y yo, bueno, hijo, tendrá más prisa que nosotros, yo qué sé, ¿sabes? A lo mejor el blanco iba fallado ese día porque estuvo yendo despacio, ¿sabes? 2 horas, o sea, quiero decir... Yo qué sé, nunca sabes que también, porque hay alguien que. Hay gente que de repente mete apretones, ¿no? Hablando ya de lo laboral.
Sí,
hay
sí.
gente que está a saco. Yo mismo he tenido mis ciclos. Yo he tenido ciclos de desaparecer, de no querer hacer casi nada, y momentos de estar con más ganas de trabajar. Y entonces creo que, bueno, hay momentos para acelerar, para ir a 120, vamos a decir, y hay momentos para ir ahí tranquilamente a 80, 90.
Y cuando has visto a alguno de esos compañeros que dices que los escuchabas y decías, esta persona está pasando por un momento complicado, está pasando por un bache que yo reconozco, ¿en alguna ocasión te has puesto en contacto con esa persona o has hablado con ella y le has dicho, creo que sé por lo que estás pasando y... o has preferido decir, no, cada uno con su rollo?
No, porque además es gente que tampoco es tan cercana, pero sí que lo puedo leer, digamos. Claro, yo tampoco soy... no sé, especialista o psicólogo, o sea, pero lo intuyes, ¿no? Dices, uff, ahí veo mandanga, ¿no? Como que... Sí, pero vamos, compañeros musicales y de todo, ¿eh? Es decir, esa gente está muy enajenada con su propio trabajo, ¿no? A lo mejor hasta con su ambición, ¿no? Es decir, es un camino, aparte que es inagotable, ¿eh? ¿Dónde se acaba, ¿no? Y de hecho, hay mil casos, ¿no? Vamos a hablar de músicos, que es lo que me toca. Pero hay mil casos de gente que se esnafra contra el éxito, ¿no? Y que luego, de hecho, es una deriva que bueno, que no es muy placentera y se busca siempre, pues, luego la... O sea, es curioso, gente que llega a lo que supuestamente es el éxito, es completamente infeliz, acaba, pues, rodeado de gente falsa, drogado, en fin. Está claro que ahí hay algo que falla, ¿no? En esa búsqueda, no parece que esté ahí.
Sí, yo creo que muchas veces el problema con eso es que, claro, tú estás dedicando toda tu vida a encontrar el éxito en tu profesión también porque crees que ahí es donde está la felicidad, ¿no? Yo esto es lo que me planteo cuando estas superestrellas de Hollywood que dices, pero si lo tiene absolutamente todo, se acaban quitando de en medio. Yo digo, yo creo que creen que la fama, o sea... la felicidad se esconde en el éxito, en cuando yo sea una superestrella de Hollywood, y cuando se convierten en superestrella de Hollywood, después de recorrer un camino larguísimo y difícil, se dan cuenta de que no está ahí. Y dicen, me cago en la puta, no está aquí. Entonces no existe, no hay felicidad para mí, no hay tranquilidad para mí.
Mira, en pequeñito, muy en pequeñito, respecto a lo que estamos hablando, fue lo que me pasó a mí en el 2008-2009. Claro. Que yo pensé, joder, esto se supone que es lo que yo quería, pero no me está dando lo que yo quería, ¿sabes? No es... Entonces, como lo vi, pues digo, le diría a Sojas al Lobo, lo vi pronto en un contexto más, mucho más manejable. No estamos hablando de estrellas de Hollywood, obviamente. Pero bueno, me sirvió y pensé, bueno, necesito más de lo de abajo, del relleno, que inflar el pastel, digamos. No sé, es como... No sé. Eso, me parece que también hay momentos para crecer a lo alto y a lo ancho. Y yo necesitaba un poco más de lo ancho, ¿no? En ese momento.
¿Y encontraste respuestas en tu viaje?
Sí. Sí, porque el hecho de tener perspectiva, reflexionar, también te das cuenta de cómo influye también tu vida laboral en tu vida personal. Es decir, cuando yo me fui a Argentina, claro, no me conocía ni Dios. Entonces, de repente, se me hizo un poco raro por momentos, porque había momentos que yo veía que la gente ni siquiera me hablaba o no me preguntaba nada, no, incluso me ninguneaba muchas veces, porque además ser extranjero en Argentina no es peor que ser extranjero en España, ¿eh? Te digo.
Sí.
Está mal, es decir, un argentino a lo mejor me quiere matar ahora mismo, pero...
Bueno, es tu experiencia.
Es mi experiencia y mi punto de vista ya no... Es decir, a mí me trataron muy bien, ¿eh? Y de hecho, gente me trató excepcionalmente bien. Pero la sensación cultural, más allá de personalmente cada uno, la sensación en el país es un poco también como que... Bueno, es como en cualquier cultura, ¿no? Estás un poco... O sea, es decir, no es Madrid, ¿no? Que Madrid justo es una ciudad donde vivo ahora, donde he vivido, vamos, desde los 20 años, muchos años, pero que es una ciudad precisamente que es todo lo contrario, ¿no? Y de hecho farda de eso porque puede. Pues Buenos Aires no es Madrid, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa parte también durilla. De hecho, eso te enseña mucho también y te hace ver. Sentí también, por ejemplo, tuve algún momento de sentirme emigrante, de que te digan vete a tu país, por ejemplo. Muy puntual, ¿eh? No era representativo, pero, sí. Pero vivirlo me hizo pensar en toda la gente que lo puede vivir aquí, ¿no? Me hizo empatizar. Entonces, también creo que eso es muy sano, entender cómo es desde el otro lado, ¿no? Entonces, me acuerdo que lo primero que pensé fue, joder, nunca le voy a hacer eso a alguien, obviamente, ya no tenía pensado hacerlo, pero voy a intentar que no pase, o que la gente no lo haga, o comentarlo como historia para que no se repita, porque es muy feo, ¿eh? Cuando te hace sentir que no estás en tu país y tal, es una sensación muy fea.
Y el hecho de sentirte ninguneado y menospreciado en alguna ocasión, ¿te hizo valorar o ver con otros ojos la situación que tenías en España, donde eras una persona querida y popular?
Sí, la parte que me interesaba de eso, porque también es verdad que hay veces que ves incluso, no, pues yo qué sé, cuando escriben sobre ti, no, pues yo qué sé, también muchas veces dices, es que esto, o incluso entrevistas, titulares... que no te representan. O sea, hay algo también de artificioso en todo esto. Sí. Es decir, hay un momento que tú te conviertes en ese personaje que dice lo que el periodista de periódico X ese día quiso que dijeras, porque en parte a veces el titular incluso ya lo tiene el periodista a veces más en la
antes,
cabeza que tú.
Ya antes de la entrevista.
Lo notas. Ah. Y entonces tú, ¿hasta qué punto eres esa persona también que la gente cree conocer, ¿no? Bueno, no sé, me vino muy bien también, porque yo creo que lo que te hablaba antes también de enajenarte con el ritmo del trabajo, con lo que pasa alrededor de un concierto y tal, te puede, si no lo controlas, también puedes sacar tu lado más estúpido, ¿eh? Creo que es importante manejarlo bien. Y bueno, yo allí me pegué una cura de humildad importante y creo que es muy sano. Y creo que es algo que, bueno, yo que sé, que le recomendaría a cualquier persona, ¿no? Incluso a un político, yo que sé, de repente que se vaya unos meses o un año en algún sitio, que baje y que se dé cuenta de también cómo es la vida realmente o cómo vive el resto de la gente, etcétera, ¿no?
¿Fuiste estúpido durante un tiempo?
Bueno, a ver, no fui un estúpido, pero probablemente más estúpido de lo que regresé. Pues seguramente. Es decir, pero conmigo mismo, no te digo en plan...
no déspota, ¿no?
Claro, no era no gilipollas, vaya.
Yeah.
Que quiero pensar, vamos, pero digamos que, bueno, siendo un poco así autocrítico y tal, hombre, yo un poquito más... o sea, un poquito menos sabía de la vida, porque lo que me dio también ese viaje es como si tú te vas a Valencia mañana, 2 semanas, hombre, algún cambio sentirás, ¿no? Y seguramente digas, jo, y yo decía esto, yo hacía esto, no me daba cuenta que... A esa estupidez me refiero. Es decir, llamarlo estupidez, tú me entiendes.
Sí, 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 sí.
Como que somos un poco tontos los seres humanos también, ¿no? Es decir, nos equivocamos, cometemos errores, a veces vamos incluso en contra de lo que nos conviene. Pues a ese tipo de estupidez me refiero.
Y decíamos que antes de irte para allá, viviste esta situación o algo similar a esto que decía yo, de llegar a la meta que nos hemos propuesto pensando que allí íbamos a encontrar algo que luego no nos encontramos. Es decir, pues, joder, he conseguido el éxito como músico, que es con lo que llevo soñando años, y tampoco me encuentro bien del todo, no soy feliz. En Argentina descubriste, vale, lo que a mí me hacía falta era esto, lo que yo echaba de menos era esto.
Sí, lo que pasa es que tampoco estar allí en sí mismo era la solución, es decir, sí, era una cosa transicional, ¿no? Es decir, eso, no creo que te quedes a vivir en un templo budista, ¿no? No sé, a lo mejor sí.
Sí, sí.
Pero yo no soy muy radical. O sea, me gusta aprender, coquetear con las cosas, pero no soy así muy dogmático ni nada. No creo que... Y bueno, en este caso, por ejemplo, yo no encontré allí como, ay, esto es lo que yo quería, me quedo aquí para siempre. No. Yo allí simplemente me seguí descubriendo, seguí aprendiendo de la vida y también tuve una experiencia diferente. Que al fin y al cabo, la vida, bueno, es relativamente corta. Me refiero que
sí.
Creo que cuantas más experiencias podamos tener, ¿no? Pues mejor. De hecho, yo soy muy vitalista en cuanto me surge algo diferente. Bueno, yo qué sé, suelo hacer muchas colaboraciones. Toda la aventura, digamos, que es justo lo que este año no hemos tenido, es lo que a mí me alimenta, me gusta. Al mismo tiempo también soy, no sé, es decir, soy veo el deporte todas las semanas. Es decir, tengo mis cabos a tierra.
Sí.
Pero aunque sea, ¿no?, como el deporte, segunda vez, me da igual. Pero... al mismo tiempo tengo una... Yo fui muy de básquet. No sé si sí. Te pillé la época del básquet también, en los 80, 90 en España, ¿no? Y yo siempre pienso en un término que es el de pivotar, ¿sabes? Que el básquet tiene un pie quieto y con el otro puedes moverte, ¿no? Cuando tienes el balón y tal.
Sí, entonces, sí, sí.
Pues yo siento que tengo un pie en la raíz de mis cosas, en las cosas más... Hay una parte de mí más conservadora, clásica, y luego un pie que pivota y es aventurero y tal. Entonces, bueno, intento que sea un poco un equilibrio entre ambos.
Y entonces, ¿cuál fue la conclusión a la que llegaste respecto de dónde estaba tu sitio, dónde te sentías bien, dónde sí que estaba algo que podemos decir que se parezca lo más posible a la felicidad o a la tranquilidad?
Yo estaba disco por año, incluso a veces 2 discos al año, y empecé a sacar disco cada 3 años, 4. Bajar el ritmo era fundamental. Es decir, ya no era el coche blanco que iba adelantando a todos los demás. Al revés, no. Dije, nada, se va mucho mejor a 95, ¿sabes? Que se va de puta madre, llegas igual y no pasa nada, ¿no? Tiene que ver con esa filosofía de vida un poco. La urgencia, tal. Me fui haciendo más paciente, cosa que no era. Yo no soy un paciente, no es uno de mis... O sea, es una cosa que tuve que trabajar. Si me dejo naturalmente o era, digamos, muy impaciente.
Bueno, pero eso es una lección importante. Se puede trabajar la paciencia. O sea, una persona impaciente, no sé si puede llegar a ser paciente, pero al menos menos impaciente.
Te voy a dar el premio de la paciencia, seguramente. pero bueno, jolín, yo, por ejemplo, que me gustaba jugar al fútbol, ahora ya no juego. Pero siempre se me dio mal, pero a mí me gustaba igual. Entonces, bueno, puedes llegar hasta donde puedes y si disfrutas, pues es lo importante. Pues esto es un poco lo mismo. Yo no me van a dar el premio de la paciencia, pero he mejorado, jolín. O sea, es una cosa que sí que fui mejorando con el tiempo. Y la idea de lo que decías tú, que destacabas, trabajar la paciencia, o sea, trabajar las cosas. Es decir, es un concepto que yo fui aplicando también. Bueno, a lo mejor ahora en tu vida no es lo que quieres, pero bueno, puedes trabajar que sea de otra manera, ¿no? Es decir, la idea de que puedes cultivar, ¿no?, las cosas. Puedes decir, bueno... yo qué sé, hay una parte de mi vida que no me gusta, hay una parte de lo que veo que... O sea, ¿cómo te vas posicionando? Es decir, joder, la vida es muy compleja. Y además yo creo que hoy en día, incluso con tanto estímulo, con tanta comunicación, incluso más, tiene su parte positiva, pero tiene su parte negativa, que tú también lo comentabas antes, las redes sociales, etcétera. ¿Cómo manejas todas esas emociones, ¿no? ¿Cómo manejas todos los días esa especie de postureo también que hay sobre la felicidad y tal? Todo el mundo le va bien, todo el mundo es guapo, todo el mundo es exitoso. Hay que pensar, porque si no, si vas así como solo con impulsos inmediatos y con sentimientos del momento, creo que hay muchas trampas.
Es que estaba, te decía esto de la paciencia, que me parece importante, lo de trabajar la paciencia, porque, joder, a veces hay como dos objetivos que chocan un poco uno contra el otro. Por un lado, objetivos vitales. Por un lado está el aceptarse, el decir, tío, yo soy así, esto es lo que hay. Hay que empezar a asumirlo y hay que empezar a convivir con ello. Y por otro lado, el identificar ciertas cosas, porque claro, es que si uno se abraza a esta primera opción o premisa, también te invita a la inacción, a decir, soy así, ¿qué le vamos a hacer? Pero por otro lado está la parte de que hay cosas con las que todavía tenemos margen de maniobra, es decir, darse cuenta de, por ejemplo, yo con la paciencia todavía puedo hacer algo, todavía puedo trabajar.
Sí, bueno, pues para mí es un poco la clave de lo que dices. Creo que es un clásico el de yo soy así, ¿no?
Claro.
Pero yo no soy así, es decir, a mí no me pasa eso. Pero hay gente que sí, que es como yo soy así y ya está. También te digo que si probablemente si lo dicen es porque les va bien, es decir, les funcionará ser así. Yeah. Incluso aún entrando en ciertas perversiones, ¿no? y demás, pero hay gente que le funciona ser así, pues entonces oye, vía, o sea, es entonces pues ya está, tú no tienes nada que cambiar. Pero sí que es importante al que no le funcione del todo, pues ir moviéndose, y efectivamente hay gente que le conviene el soy así, a otros no.
Lo que es horrible es cuando el soy así lo utiliza otra gente hablando de esa persona. Es decir, cuando a ti, por ejemplo, te presentan a alguien y dices, pero esta persona es lo peor, o esta persona ha hecho no sé qué. Y entonces alguien, como excusándolo, justificándolo, te dice, no, es que Manolo es así. Dices, ¿Manolo es así? ¿Manolo es así? ¡Mis cojones! ¡Manolo es así! O sea, ¿pero esto qué es?
Paco, no, Francisco Franco, es así.
Es hombre. Así, joder. Tiene esas cosillas.
Bueno, hombre, es así, ya sabes, tienes helado ahí,
ese argumento me da una rabia. No, es que como el típico tío que te presentan y es un baboso y no sé qué, y dices, pero tío, pero que se corte un poco este hombre. Es que es así, joder. Pues es así, bueno, no, eso no vale.
Mucha gente que no se quiere mojar, que no le interesa... ¿Sabes? O él es lo que hay, ¿no? Él es lo que hay. Pues hay gente que, bueno, hay veces, hombre, es un recurso, ¿no? A veces también dices, bueno, es lo que hay. O sea, es decir, tampoco no puedes luchar contra un dragón de 9 cabezas, pero contra ya. Uno de 2, sí, ¿sabes? Creo que también, bueno, otra clave, yo creo que es un poco decir, bueno, ¿hasta dónde puedo, ¿no? Lo que hablábamos de trabajar o cultivar o tal, con lo que luchar, ¿no? De uno mismo, de lo que le rodea, ¿hasta dónde se puede, ¿no? También. Porque bueno, hay mucho... Ese amigo que te dice, él es Manolo, es así, eso es un callejón sin salida, ¿no? Ahí no puedes hacer nada.
Claro.
¿No? Ahí
sí.
Lo único que puedes meterte, darte contra la pared, pero vas a volver más cabreado y tal, pero probablemente va a seguir siendo igual, ¿no?
Eres padre, ¿verdad, Joel?
Sí.
¿Y eso cómo te influyó? Ahora lo analizas y dices, joder, pues me doy cuenta de que al ser padre... Si te influyó, vamos.
Bueno, primero... El hecho de que aparezca una persona en tu vida que es más importante que tú, realmente, es la sensación que yo tengo. Bueno, pues eso, otro posicionamiento. Yo lo considero otra dimensión. Ni mejor ni peor. Para mí mejor, porque para mí es una experiencia positiva, pero para mucha gente puede ser incluso peor, ¿eh? Por eso me gusta también matizar que no, esa idealizar la paternidad y tal, no me va para nada. Y bueno, yo sí que lo tenía muy claro y era algo que sentía desde joven. Y entonces, bueno, me di cuenta de que sí, un poco como el viaje a Argentina, o sea, me funcionó. Pues lo de tener un hijo fue una experiencia muy bonita que cumplió mis expectativas y o superó incluso. Y es verdad que tiene, bueno, es muy, es, es duro también, da mucho trabajo, mucho. Pero bueno, a mí me compensa totalmente. Y creo que sobre todo es eso, es otra dimensión. Es decir, tu vida, bueno, cuando empiezas incluso, yo que sé, a trabajar, entras en una nueva dimensión, ¿no? Del mundo de estudiante al mundo laboral, es otra dimensión. Yo que sé, incluso tener pareja puede llegar a ser otra dimensión también, ¿no? De vivir solo o con tus amigos por ahí, a de repente tener una pareja, una especie de pequeña sociedad con la que tienes que lidiar, es otra dimensión. Bueno, pues para mí tener un hijo es otra dimensión que es incluso todavía mayor, ¿no? O sea, es decir, el cambio es más fuerte. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues no sé, el incorporar a otra persona para todo lo que haces, el pensar en él, eso incluso por encima de ti, escribirle canciones incluso, como fue mi caso, sobre todo al principio, y querer muchísimo a alguien. Y yo creo, yo sí que soy de eso, en eso sí que soy un poco hippie, ¿no? O sea, en el buen sentido. Pero sí que creo mucho en que el amor es un poco la respuesta para muchas cosas, ¿no? A nivel filosófico, vital y demás. Y no hay nada más que digamos, donde confluya más ese sentimiento que es en la paternidad. Pero vamos, insisto, lo ideal y lo bonito es que sea algo armónico, que esté en muchos otros lugares y que no se necesite necesariamente tener un hijo para ello, ¿no? Mucho menos. Pero bueno, en mi caso es una experiencia muy vaya.
Y me imagino que también te sacará un poco de lastre de ego el tener un hijo, ¿no? Creo que tiene esas dos partes. Yo no lo sé porque no soy padre, pero imagino que tendrá esas dos partes. Por un lado, el añadido de tener que preocuparte por otra persona, pero por otro lado, lo positivo de tener que preocuparte por otra persona y despreocuparte por fin un poco de ti y tomarte un poco menos en serio.
Eso, estoy de acuerdo. Creo que es un... O sea, en ese sentido, en ese viaje, digamos, hacia... Bueno, pues... No sé si romper o por lo menos disminuir ese ego, ¿no? Un hijo sí que te ayuda mucho, es un acelerón. Y yo escribí sobre eso, de hecho, sobre esa idea. Hay una canción que se llama Jaguar en el disco anterior que decía rompiste todos mis espejos, ¿no? Es decir, esos espejos son precisamente
el ego.
Y de eso va, o sea que sí, que estoy completamente de acuerdo. O sea, hay mucho de eso. Eso también lo puede hacer muchas cosas en tu vida, ¿eh? Pero es verdad que un hijo lo acelera, sí.
Te he leído decir que 2019 para ti fue especialmente intenso emocionalmente hablando.
Sí, fue un año de muchísima experiencia. Lo que hablamos antes de las aventuras,
sí.
Ese año pivotando un montón, es decir, con proyectos, 1000 proyectos a la vez, colaborando con mucha gente, como muy melómano, muy entusiasmado con músicas nuevas. ¿Sabes cuando encuentras una beta y te ilusiona?
Pues sí.
Ese fue 2019. Yo estaba ilusionado con mi banda, con mi proyecto, con colaboraciones, con proyectos paralelos. Estaba un poco en esa línea. Y para mí el mazazo del confinamiento fue brutal, porque no me pilló para nada digamos que me vino especialmente mal.
Me refiero te cogió en un momento especialmente sensible o especialmente frágil o desprotegido.
Especialmente yendo hacia el lado contrario.
Claro.
Tengo amigos que dijeron, joder, que me vino, me hacía falta estar más en casa, ordenar mis libros, tal. Yo estaba necesitando todo lo contrario.
Ya.
Yo había tenido mi viaje a Argentina, mi no sé qué. O sea, incluso un par de años antes, unos años antes, cuando nació mi hijo, ya estuve un poquito más casero, más tranquilo también. Y yo estaba en una fase más bien expansiva, o sea, de hacia afuera, de aventura, de salir, de descubrir nuevas músicas, de tocar con gente diferente, etcétera, y con un proyecto que me ilusionaba muchísimo, que era este disco, precisamente el que salió con cierto retraso, pero que finalmente salió, que es el rayo, Si mi rayo te alcanzara. Joder, ya no me acordaba ni el título del disco. Y en fin, que me cortó mucho el rollo. Es decir, insisto.
Te segó las alas.
Sí.
En aquel momento ibas a volar y...
Claro, a todo el mundo le cortó el rollo, pero hay gente, me consta que hasta hubo una parte positiva hablo del confinamiento, obviamente la pandemia.
Sí.
Hay gente que incluso lo disfrutó, que le venía bien, que lo necesitaba. Yo no, estaba en el punto contrario.
Sí, yo hablaba el otro día con Roque Baños y él me decía que él lo que había hecho con el confinamiento, claro, es volcarse en su trabajo y producir todavía más y crear. Y me decía incluso que había compuesto una banda sonora de la pandemia. No sé si en tu caso pudiste, ¿cómo decirlo?, utilizar como acicate lo que estabas viviendo para componer más. O a ti te... Porque están esas dos partes, ¿no? Gente que les sirve, les espolea, y otros que dicen, yo no puedo, no me da la cabeza para escribir nada, no es el momento.
Yo soy más de esa segunda opción. En un principio, claro, date cuenta que yo estaba grabando disco, cuando empezando a grabar llevamos a lo mejor un 30-40% del disco grabado, cuando nos confinaron. Entonces, mi primera sesión fue de bloqueo, ¿no? Es como si estás corriendo y te cogen por atrás y te agarran, ¿no? Te dicen, no. Vuelve a la casilla de salida, que esto o espera aquí, que la carrera no tal. Entonces me pilló en un punto tan como que ya estábamos fluyendo hacia una cosa, ya poniéndolo, digamos, en marcha, y de repente fue como, bueno, un coitus interruptus total, la verdad. Y entonces ahí lo primero que sentí fue bloqueo. Claro, estás plasmando el disco que tienes compuesto, tal, vienes de componer precisamente en 2019 un montón de canciones, muchas que se quedaron incluso fuera y que están, ahora mismo estoy viendo si recupero alguna, etcétera, y claro, las ganas de componer no tenía. Es decir, si me hubiera pillado a lo mejor en la fase previa, hubiera dicho, bueno, pues aprovecho para seguir componiendo mi disco, ¿no? Pero claro, me pilló como que en ese momento no necesitaba canciones nuevas, no estaba mentalmente en ese lugar. Pues te digo, no
pudo ser más inoportuno.
Para mí fue totalmente inoportuno, efectivamente, esa es la palabra. En mi caso particular, fue 100% inoportuno. No le pude sacar así punta al estar en casa y tal. Hombre, obviamente, pues al final, quiero decir, uno tampoco... O sea, se adapta, ¿no? No te queda otro. Digamos que no encajaba con ninguno de mis planes, vaya, estar en casa.
¿Y recuerdas el momento en el que te dicen, oye, Xoel, que por lo visto que nos van a confinar, que nos van a meter en casa, que nos cierran el estudio, que bueno, no sé si el estudio lo cerraban, pero vamos, que nos iban a confinar, que nos quedaban unos meses?
Mira, yo es que, joder, estoy flipando, ahora me estoy acordando y flipas, porque yo estaba preparando un show a otro nivel, que no lo llevé a cabo, no pude. Que era incluso incorporando... Yo había hecho mi primera clase de baile.
¡Ostras!
Ese miércoles de esa semana. Que me acuerdo que ya no hubo cole. Y ese miércoles fui a mi primera clase de baile. El domingo nos confinaron, ¿no? El lunes siguiente.
Sí.
Con lunes, ¿no? De aquí no saben.
Me suena que sí.
Bueno,
sí.
Ese miércoles yo hice mi primera clase de baile. Y última.
¡Claro!
Y estaba como en proceso de querer dar un paso, dejar la guitarra, solo cantar, proponer alguna cosa teatral. No digo, no iba a bailar como Michael Jackson, ¿no? Pero me refiero a incorporar el cuerpo de alguna manera, ¿no? No es que fuera de repente hacer pases de...
Joy Division.
Bueno, pues Joy Division, joder, se gastaba... El Ian Curtis se gastaba bailes tremendos, ¿no? Como esos brazos así, ¿no?
Bailes epilépticos, sí, sí.
Pero bueno... estaba como con la cosa del espectáculo, del show, queriendo montar algo, y fue tal. Y lo que recuerdo es que la última comida fue ese jueves, yo creo, en una cosa que también era incipiente, que tiene mucho que ver con mi mentalidad del 2019, que era, estábamos instaurando unas comidas con compositores y compositoras. Que ya era la tercera, cada día se encargaba uno de los compositores y dijimos, bueno, se va ampliando, ¿no? Al principio éramos 4, 5, 6 y bueno, estaba Jairo de Pedro, estaba Amaro Ferreiro, David Quinzán, que compuso conmigo el disco nuevo, Alice Wonder, Alicia, ¿quién más había venido? Guitarrica de la Fuente. Habíamos hecho ahí como un grupito de así bastante
transversal,
¿no? Estilos y de géneros, de edades. Y se truncó también, porque la última vez que quedé con alguien y tal fue ese jueves, y ya con un poco de miedo dijimos, hostia, no sé qué, tal, a lo mejor nos morimos todos, esta es la última comida, tal. Y luego ya, pues yo creo que ya no había nadie más. El fin de semana creo que salía a dar una vuelta el domingo porque todavía se podía, y ya está. Y ya luego casita. La puta casa de Dios.
¿Y no hicisteis esa tertulia o esa reunión de compositores, no la hicisteis virtual? Que eso se hizo mucho también durante el confinamiento. Vamos a montar aquí esto.
Pues no hubiera sido mala idea, no. Pero a nadie se le ocurrió y yo que fui un poco el que empezó con la historia, tampoco se me ocurrió a mí. Pero hubiera sido buena, mira. Tenías que haberme dado la idea hace un año.
Pero yo sorprendentemente, por lo que he leído, 2020 no ha sido un mal año para ti. Fíjate.
No, creo que hemos sacado ahí... sí, o sea, también es verdad que, jolín, entiendo a la gente que diga, uf, voy a esperar, porque la sensación es muy ingrata. Yo siento que estoy trabajando el triple y ganando un tercio.
Claro.
Y entonces eso es muy ingrato. Entonces hay gente que decidió esperar. Dice, mira, yo para trabajar el triple y ganar un tercio, tengo para tirar un año y medio o lo que sea, espero. Y también lo entiendo. Pero bueno, a mí me pilló, como te digo, con el acelerón y no...
Claro, tú ya habías cogido ahora, impulso.
¿Eh?
Que ya habías cogido impulso.
Claro. Entonces yo estaba... Lo que sí tengo es un limitador, ¿sabes? El típico taco que ponían antes en las furgonetas, en los camiones. Pues yo tengo un taco ahí que digo, me cago en la puta, le doy a tope, pero no funca.
Pero sí, yo he visto que ahora, durante 2020, el disco nuevo, has participado en la banda sonora del Desorden que dejas en Netflix. Creo que has tocado con la Orquesta Sinfónica de Galicia, que tú hablas de eso como uno de los hitos de tu carrera, de los momentos más especiales para ti. Y todo esto en 2020, joder, hablábamos de adaptarse, de que el ser humano tiene que adaptarse. Hostia, creo que lo que has hecho es bastante parecido.
Sí, de hecho, apliqué mucha filosofía, curiosamente, mira que lo dices, de mi viaje a América. Y de hecho, una pequeña aportación que me hizo Gustavo, que era en Buenos Aires, tomando un café, me acuerdo, una de las personas que conocí allí, que él tenía un sello discográfico y una sala, donde yo hice varios conciertos, al final me lió para hacer un ciclo y estuve haciendo como un ciclo semanal con músicos de Argentina, donde yo organizaba un poco, era de gallego que la liaba, porque bueno, como yo estaba muy en eso, pues liaba a la gente para hacer bandas mixtas, grupos de ver, bueno, en fin, aventuras. Y me acuerdo que me dijo, aquí los grupos que, claro, hablándome de la crisis del Corralito del 2001, que allí fue brutal, me dijo, aquí los que sobrevivieron después de la crisis fueron los que se adaptaron y siguieron tocando, digamos, ¿no? Cambiando el formato, haciendo más acústico, o lo que sea, o más barato, tal. Bueno, pues entonces me quedé con eso, tío, es curioso. Pensé eso, dije, jolín, a ver, al fin y al cabo yo no soy rico, yo vivo de mi trabajo. Entonces pensé también, me vino la parte también de supervivencia, decir, bueno, yo también quiero sobrevivir a esto, quiero poder seguir, no me quiero arruinar, no quiero que se me vaya, y ya no solo por mí, sino por todos los trabajadores de mi... Yo tengo, ahora mismo somos 6 en directo, el año pasado éramos 4, y en verano ya vamos a hacer el formato total, que es 8, que era el formato original, esa idea que tenía yo, digamos, prepandemia. Entonces, yo estoy ahí como, pues eso, trabajando triple, cobrando un tercio, pero mi objetivo lo tengo claro. Entonces, bueno, pues estoy dispuesto a hacer ese sobreesfuerzo y también tengo mis días de me cago en la puta, esto no sé si merece la pena, pero bueno, enseguida me repongo y continúo.
Sí, bueno, también dicen, ¿no?, que siempre con las crisis vienen de la mano una serie de oportunidades. Lo que pasa es que hay que saber verlas, hay que saber explotarlas, y tú lo hiciste. Sí. Tú, al final... dentro de tus posibilidades.
Entiendo otras filosofías, ¿eh? Me refiero que a lo mejor es demasiado ingrato, ¿no? O sea, yo también entiendo que algunos digan, mira, yo no sé si me merece la pena tanto esfuerzo, ¿no? Pero bueno, yo tenía un poco, asumí esa responsabilidad también, le pasó incluso a mi manager aquí en Esmerarte, que es mi manager de hace 20 años, y lo vi, que también él está como, él desde minuto uno era como sacar, digamos, su proyecto, que en parte es proyecto común, por la parte que me toca, adelante, ¿no? Y es un tipo así también muy activo, para mí es un referente en ese sentido, o sea, y también me transmite esa energía, entonces, bueno, pues nos retroalimentamos, ¿no?, un poco.
¿Y el bar? ¿Tú tenías un bar en Madrid?
Yo fui socio de un bar con mi hermano y, uh-huh. Y bueno, y con Eva del Amo, pero solamente al principio. Yo cuando me fui a Argentina ya me desvinculé con
eso. Vale.
El bar Picnic, en la calle Minas 1, al lado de la calle Pez, en Madrid. pero voy mucho. Es decir, sigue siendo mi bar, de alguna manera.
O sea, sigue funcionando.
Sigue funcionando bastante bien, también pasándolo fatal este año.
Claro.
Pero también un poco lo mismo. Dentro de lo malo, bueno, hacen todo lo posible y se les llena, por ejemplo, cuando hasta donde se permite, o sea, cumpliendo, digamos, con la normativa, dentro de lo malo, les está yendo bien dentro de lo malo, ¿no? Pero vaya, también durísimo, ¿eh? Tengo bastantes amigos en la hostelería y está siendo también un año, bueno, no es nada nuevo, ¿no?, que yo lo diga, pero vamos, que ha sido también un año, está siendo un año pésimo. A ver si poquito a poco ya va abriendo la cosa.
¿En qué momento estás ahora? ¿Tienes la sensación de que estás volviendo a coger impulso otra vez para hacer muchas más cosas? ¿Te estás dejando llevar todavía por el impulso que traías de atrás? ¿En qué momento estás?
Bueno, todavía un poco con el impulso de atrás, un poco desconcertado por la situación, que es como si siempre te estuvieran dando galletazos, ¿no?
Ya,
si no es,
sí.
Como, ah, guay, venga, por aquí, push, no, por aquí. Entonces, un poco desconcertado es la palabra, mareado, con tanto cambio, tanto sí y no, conciertos que se caen, que no, que vuelven, que los recuperan, que los aplazan, que los suspenden, que lo dejan para el año que viene. Es un mareo, mucho móvil, mucha WhatsApp, mucha comunicación. En fin, ahora estaba gestionando sustitutos también para, bueno, porque la gente está haciendo malabarismos y para poder tener algo de trabajo y bueno, en fin, es un momento en ese sentido muy, muy complicado y desconcertante. Pero aparte de estar un poco desorientado, dentro de lo que cabe, sigo con esa energía de tirar para adelante y ya empiezo a ver un poco, no sé, la luz, ¿no?, al final del túnel. Es decir, ahora enero y febrero fue durísimo a nivel, o sea, empecé a tocar otra vez en marzo, ¿no? Entonces, en febrero creo que fue, perdón, en febrero, sí, a finales de febrero. Enero, diciembre y noviembre se me hicieron durísimos, porque no tuve ningún concierto, los pocos que había en noviembre se cayeron ya. Entonces, esa tercera ola, digamos, fue jodida para todos, ¿no? Pero vamos, yo laboralmente lo viví como algo, otra vez un poco de jolín, ¿no? O sea, habíamos hecho un año más o menos decente de conciertos, adaptándote a todo, formatos diferentes, y de repente otra vez, ¿no?, sin poder hacer nada, otra vez en casa, esa limitación incluso horaria nocturna se hace dura. Bueno, la sensación de estar viviendo algo, por momentos, surrealista y sobre todo muy, ¿cómo te diría? Como, es como castrador, ¿no? Hay una parte castradora. Entonces, bueno, vamos a decir titular, empalmarse a pesar de todo, ¿no? Es decir, Carlos, ¿no? Es como, venga, tiene que haber energía, macho, porque si fuera por lo que está pasando, ¿no?, uno tendría que estar ahí en casa y ya está.
¿Y cómo es actuar ahora mismo? O sea, ¿cómo es subirse a un escenario y ver al público? Lo digo sobre todo con la duda de que a lo mejor dices, pues yo sigo sintiendo esa magia, o a lo mejor piensas, esto no es lo mismo, no estoy igual, no...
Leí alguna crítica de algún periódico del concierto de Barcelona y de Zaragoza, que tenían en cuenta cosas que no se daban cuenta que eran por la pandemia, ¿no? Es decir, hablaban como si fuera un concierto normal, ¿no? Yo, por ejemplo, el formato que tengo me decía muy innovador, curiosamente sin bajo, no sé qué. Es decir, yo no llevo bajo porque no puedo. No es que sea parte de mi idea.
Claro.
¿Sabes? El bajista y la batería están en el paro. Es decir, no están trabajando porque no nos da para tal. ¿Por qué no nos da? Porque los aforos son limitados.
Claro.
Y puedes cubrir los gastos que normalmente cubrirías. No es como la hostelería, lo mismo. Entonces, me hace gracia que no se dan cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces, creen que es parte de tu idea. Lo puede llegar incluso a criticar, como me pasó, y yo pensando, jolín, pero sí, ya me gustaría a mí, pero es que no puedo, ¿sabes? Bueno, en fin, hay que tener en cuenta que estamos todos trabajando en una estación especial, ¿no? Y incluso, por ejemplo, los primeros conciertos de Madrid, que bueno, la verdad es que fueron todo críticas positivas, pero te diré que yo hice una crítica negativa, que es que luego lo escuché grabado y pensé, jolín, desafinamos un poco. ¿Qué pasa? Que llevamos 3 meses sin tocar y se nota a nivel muscular y tal. Porque ya al tercer concierto, cuarto, ya estás en forma, ¿no?
Ya.
Como los equipos de fútbol que cuando salen sin pretemporada ni nada, ¿no? De repente, ¡pum! Y además te ponen contra el Real Madrid, ¿no? Que es tocar en Madrid para el equivalente. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, gente, no vas a decirlo en el concierto porque queda un poco de... Si hay alguna cosa que no está perfecta, que sepáis que es por esto, ¿no? Pero está ahí. Y me doy cuenta que es algo que no cuento nunca y que, bueno, ya que me preguntas, esas son cosas con las que tenemos que lidiar. Y luego, tocar delante de un público que está separado y con una mascarilla. Sobre todo en Zaragoza el último día, que era como escalonada el auditorio. Entonces veías a todo el mundo así, parecía, no sé, The Wall, de Pink Floyd o así.
Es una estampa triste.
Sí, es una estampa triste. De hecho, lo comentamos luego. Decimos, joder, estábamos en el camerino más o menos contentos, no sé qué, incluso ponemos musiquita, intentamos un poco poner de nuestra parte para aportar también luego a la gente lo que entiendo que también quiere, ¿no? Y entonces, cuando sales es un poco, estamos en, ¿sabes?, en esta distopía, ¿sabes? Es que tiene un punto, ¿sabes? Ver un auditorio así que es completamente como hacia arriba, todo lleno de gente separada y con mascarillas.
Claro.
Hay que enfrentarse a eso psicológicamente, hay que tocar una canción, hay que bailar delante de eso. Bueno, pues tiene su dificultad, la verdad. Y aún así, la gente responde increíble, intuyes que alguien está cantando o que alguien está sonriendo. Pero claro, lo intuyes, pero no lo ves realmente. La gente ya hay un momento que hace así con las manos, pero bueno, tiene una parte difícil. Pero sí que tengo claro que, aunque sea limitado, como todo lo que estamos hablando, es mejor eso que nada. Y la gente por eso también, estamos haciendo llenos en todos los... Llevamos 5 llenos de 5 conciertos. Es verdad que son aforos limitados, pero bueno.
Pero es que además yo creo que la gente lo necesita más que nunca. Sí. ¿Y tú crees que lo necesitas más que nunca? Actuar, ahora.
Más que nunca. O sea, de hecho, ahora estoy triste porque no tengo concierto hasta dentro de 3 semanas. Y pensábamos, en el coche veníamos hablando, pensábamos que era dentro de 2 y fue como, no, son 3 realmente. Y fue como, hostia, qué puta. O sea, yo estoy deseando tocar. O sea, todo lo contrario que cuando me fui a Argentina y lo que quería era parar.
Ya.
Ahora no, faltan conciertos, me faltan. Para mí es una forma de vida, yo ahí dejo mucho, me hace sentir bien, es algo que me encanta, siempre me gustó y lo echo de menos. Echo de menos porque incluso yo proyecto mucho en el bolo siguiente, siempre estoy pensando, bueno, en el siguiente voy a hacer esto, lo otro. Veo cosas que me inspiran, pienso hasta, no sé, hacer algo nuevo, me pongo mucha energía en ese siguiente concierto. Entonces, claro, ahora que no hay o que se espacian mucho, pues es como, jolín, no puedo ejercer el trabajo que me gusta. Además, eso de que el trabajo dignifica es parte de verdad, porque yo siento que a veces mi trabajo, que realmente es ese, por encima de todo, esto estar aquí ahora contigo, pues también es trabajo, ¿no? Pero el trabajo que yo elegí, digamos, esto es un poco complementario. El que yo elegí es el de tocar, el de ser. Y lo he hecho.
Claro, yo te lo decía también, lo de necesitarlo más que nunca, porque no dejas de escapar un poco de la situación, ¿no? Cuando vuelves a subirte a un escenario, no estás en casa con la pandemia echándosete encima. Encima de un escenario, aunque tengas esa estampa, pero no sé, estás un poco en ese mundo aparte, ¿no? Que es el de ser
ahora,
Joel López y cantar.
Sobre todo rascar momentos, ¿no? Es como... rascar un poco lo que se pueda, ¿no? Es como, bueno, pues a lo mejor no está el pastel, pero están ahí los restos.
Unas miguillas.
Claro, vamos ahí a sacar lo que podamos, que no es un momento que se pueda aspirar al pastel entero. Bueno, pues por lo menos, si hay aunque sea una versión pequeña de eso, pues hay que... No me gustaría de conformarse, pero bueno, sí, adaptarse y sobre todo que mira, que lo bueno es que es algo temporal, ¿no? O sea, es decir, vendrán tiempos mejores, así que bueno, también me quedo con eso.
Bueno, Joel, te voy a liberar ya. He leído que las entrevistas no es la cosa que más te guste del mundo.
Bueno, yo pasé un rato ahora contigo, pero cuando son así muy seguidas y sobre todo estas entrevistas que son muy a machete de, bueno, ya. Disco nuevo, cuéntame, bueno, tal, no sé ya. Qué. Ahí hay una parte mecánica que realmente se hace un poco aburrida.
Claro. Es como los press junkets, ¿no? Que es cuando van los actores a presentar una película y se sientan con un roll-up o como se llame eso, el cartel de la película detrás, y van pasando periodistas y haciéndole más o menos las 4 o 5 preguntas de rigor, que claro.
O sea, a mí me pasa eso con los discos, que llega un momento que realmente dices, bueno, incluso hay gente que dice, bueno, háblame de este disco nuevo y tal. Y tú dices, madre mía. O sea, a ver, bueno, pues este disco tal, es como en el cole, ¿sabes? Casi. Entonces, claro, realmente lo hago porque es mi trabajo, pero disfrutar eso no lo disfruto. Y luego otra cosa es una conversación como esta, que eso es distinto. Yo incluso aprendo de lo que tú me cuentas, de lo que yo te cuento. O sea, decir,
eso es genial.
Es otra galaxia. De hecho, estarás de acuerdo. Yo he hecho muchísimo el buen periodismo, ¿no? Y es decir, aprovechar también los medios para otras cosas. Pero muchas veces te encuentras con eso, sobre todo en periódicos. Depende también, ¿no? De cada periodista. Hay gente maravillosa, pero a veces sí, hay una parte así un poco mecánica, un poco aburrida, gente que también que es como, bueno, cuéntame y tal, o que va leyendo, ¿sabes?
Ya. Yeah.
En fin.
Ya, yeah. Yo aquí con esto defiendo mucho también esa parte de, porque lo entiendo, de los periodistas, que muchos de ellos querrán hacer lo que hago yo, pero están atados al periódico y tienen que hablar del nuevo disco y preguntarte, pues eso, cómo ha sido escribirlo. Y sí, todo eso.
Pero dentro de eso hay calidades, ¿eh? Porque encuentras periodistas que te preguntan sobre el disco de una manera
ya. Pues,
que tú mismo aprendes incluso, ¿no? De tu propio disco. Es decir, que te sacan cosas, que te preguntan. O sea,
pero y otros vamos, que sí, vienen a fichar, otros que vienen a hacer las preguntas en plan, me quiero ir cuanto antes, te hago estas preguntas y me piro.
Como en todo en la vida, ¿eh? Bajistas y guitarristas y teclistas los hay también, y cantantes incluso también de todos los colores. Así que bueno.
Oye, vives en el barrio de Argüelles, ¿no?
Sí, bueno, mal llamado barrio de Argüelles.
Bueno, la zona es.
Es que en realidad hay un barrio de Argüelles que es donde yo no vivo, que es que le da nombre al metro de Argüelles, que es donde está el Corte Inglés de Princesa, que es la entrada de Galicia. Esa parte hacia abajo, hacia Pintor Rosales, es Argüelles, históricamente. Donde vivo yo ya pertenece a Chamberí. Lo que pasa es que le llaman Argüelles, históricamente, como en Madrid pasa mucho, porque está al lado del metro Argüelles. Y sabes que en Madrid los metros se imponen, ¿no? El nombre de los metros se imponen. O sea, la plaza de ópera realmente es la plaza de Isabel II, pero es ópera porque está el metro de ópera, ¿no? Y así con todo. San Bernardo es la plaza de Ruiz Jiménez o no sé qué, pero como está el metro de San Bernardo, claro, es la plaza de San Bernardo, ¿no? Son los nombres que le da a la gente, los nombres folclóricos, digamos.
Es que te iba a decir de Argüelles, pero de la parte... De la que reniegas, entre comillas, la parte que dices que no debería ser el Argüelles, que no es el Argüelles oficial, es que allí está Casa Paco, que hace unas tortillas espectaculares. Yo no sé si las has probado y si no, te recomiendo que, si está abierto o cuando abra, que vayas por allí.
O sea, cómo me suena Casa Paco. ¿Te acuerdas de la calle?
No, la calle no.
Bueno, lo busco y me la apunto y voy.
Una tortilla, yo creo que era de Roquefort con solomillo o algo así. Qué espectáculo, amigo.
Un pequeño bajo, en un entrebajo. Así,
sí, un sitio así pequerrechiño que tiene ahí una mesita solo fuera, solo una mesita y un taburete fuera cuando hay terraza, me parece, si mal no recuerdo.
Ya, puede ser.
Al lado de Benito Alameda o Benito Gutiérrez, una calle que se llama así, hay por allí.
Al lado de Rodríguez San Pedro.
Puede ser, no lo sé.
O Benítez Valdés. Quizás.
Estuve durante un tiempo viviendo...
Lleva toda la vida ahí.
Sí, joder, si además tiene... El Casa Paco es un neón de esos, de los... Vamos.
Fuera todo con tortillas, así...
Claro, y tienen tortillas con 20.000 historias diferentes. Y tienen una de solomillo con Roquefort o algo así, que es un espectáculo.
Es que me sonaba mucho, claro que sí.
Vale, no me pagan por decir esto, pero es que me he acordado...
A mí tampoco, que conste.
Al leerlo de Argüelles me he acordado. Bueno, Joel, te voy a dejar ya. Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien hablando contigo y yo también he aprendido un montón.
Joli, pues qué alegría, es mutuo. Así que, nada, un placer también, ¿eh? Este rato maravilloso. Y suerte si te vas a Valencia.
Te contaré. A ver si podemos vernos en algún momento cara a cara y compartir una caña, una tortilla en Casa Paco o una tortilla en la Penela aquí en Coruña, que estoy en Coruña yo.
Ojo con esa Penela, ¿eh?
Bueno, amigo, te dejo, ¿vale? Mil gracias.
Sí.
Un abrazote grande. Chao, chao.
Lo que tú digas, Gente que vale la pena escuchar.
Hasta aquí el episodio 172 con Xoel López en Lo que tú digas en Podium Podcast. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que estoy en todas las redes sociales como Alex Fidalgo, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Que el podcast tiene sus cuentas también, como LQTD Radio. Hay una web, www.loquetudigas.es, a vuestra disposición, y un correo electrónico, alex@loquetudigas.es. Gracias y adiós.